para poder continuar un poquito con el tema de hoy que vos justamente venías adelantando, que tiene que ver con la oración universal, también llamada oración de los fieles, digamos, ¿no? Porque en realidad es un resabio ese nombre, oración de los fieles, de la época en la cual, digamos, existía mucho más fuerte la presencia del catecumenado de adultos, y donde el catecumenado de adultos implicaba sobre todo las fechas de Pascua o algunos domingos, que se iban haciendo pasos durante todo este proceso, más o menos duraba unos 3 años, todavía está previsto, pasa que por ahí no lo usamos tan comúnmente eso, ¿no? Pero cuando el que no estaba bautizado era invitado a participar de las celebraciones eucarísticas con toda la comunidad, bueno, en un momento después de escuchar el Evangelio y la homilía, eran invitados a, si querían, retirarse, porque en definitiva quienes continuaban celebrando el sacrificio eran los bautizados ya. Entonces los fieles continuaban la celebración. Los catecúmenos se retiraban, eran invitados con el diácono, era todo un pequeño rito, que ahora ya por supuesto no existe eso, y entonces, como la oración que continuaba, la hacían solamente los que quedaban, eran los fieles bautizados. Por eso se llama, quedó como un resabio, oración de los fieles. Pero el nombre más propio sería decirle oración universal, por todo, como verá ahora, por todo el contenido que tiene, ¿no? Yo digo siempre que esta oración universal no es fácil hacerla. Si no es fácil hacer las municiones de todo un guión, de todo digamos, el comentario, lo que hacemos para la celebración de una misa, a veces nos resulta también bastante engorroso redactar las intenciones justamente de la oración universal o la oración comunitaria. Jesús, fíjense, yo siempre digo, rescato esto, ¿no? Lo primero que nos enseñó Jesús es decirle a Dios Abba, es decir, Padre, ¿no? Por eso, ciertas palabras ininteligibles para la mayoría de la comunidad o un lenguaje muy complicado, difícil o cargado de muchos adjetivos, o el tono de voz que a veces puede ser muy pesado, digamos, parecen a veces como dirigirse a una divinidad muy distante, severa, ¿no? Más que a ese Padre bueno, ese Abba que Jesús nos ha venido a transmitir, que es nuestro Padre. Por eso estas oraciones no tienen que ser tan complicadas, sino tienen que ser amenas, diáfanas, que nos ayuden justamente a saber, perdón que se me salió el auricular, a saber, digo, que estas oraciones son dirigidas a ese Padre bueno que ha sido revelado por Jesucristo. Con ese motivo, digamos, es importante que encontremos una solución para poder, digamos, llegar a una buena elaboración de estas oraciones. La solución, yo digo, siempre es muy simple. Primero, leer las indicaciones de los libros litúrgicos, por el misal, por ejemplo, que muchas veces son un contenido bastante oculto para nosotros, no porque estén escondidos, sino porque no los buscamos o porque no abrimos, por lo menos, lo que se llama la instrucción general del misal romano, por ejemplo, que es lo que está, el documento que está al comienzo de todos los misales. Son prenotandas que también figuran para los distintos ritos, según el rito que elijamos, que puede ser también un guión para bautismo, un guión para matrimonios, para misa. Y en esas prenotandas siempre hay una pequeña indicación de cómo se pueden redactar ciertas municiones, ¿no? Y en este caso, en la instrucción general misal romano, que lo identificamos siempre con una sigla que dice IGMR, Instrucción General al Misal Romano. Ahí hay indicaciones cómo redactar especialmente, justamente, estas oración universal. Indicaciones que dio justamente Pablo VI, después del Concilio Vaticano II, cuando se reelaboró todo, justamente, el ritual nuevo, digamos, del misal, ¿no? Entonces, el rito que estamos celebrando ahora parte desde el año 63, que comienza el concilio a ejercer su reforma, y fue promulgado después, en el año 67, por San Pablo VI ahora, ¿no? Y justamente decimos allí, sobre todo en los leccionarios, en el misal, que la oración universal, en esa oración universal, la asamblea de los fieles, después de haber sido iluminada por la palabra de Dios, a la que cierto modo esta oración va a responder, pide normalmente por las necesidades Y aquí va a seleccionar, digamos así, como pequeños ítems hacia dónde va dirigida la oración. Entonces va de lo mayor a lo particular, de lo general a lo particular. Entonces habla de que hay que pedir primero por las necesidades de la Iglesia Universal, por las necesidades de la comunidad local, por la salvación del mundo entero, por los que se hallan en cualquier necesidad, por grupos determinados. Y de esta forma se nos invita a ir como recogiendo, digamos así, todo lo que la asamblea ha traído a la celebración y de algún modo responde a la palabra de Dios escuchada. Recordemos que la palabra de Dios, vamos a volver a recordar el jueves próximo, tiene cuatro momentos, la liturgia de la palabra. Dos momentos en los cuales la palabra de Dios llega hasta nosotros, como son las lecturas y la homilía, y dos momentos en los cuales nosotros respondemos a esa palabra escuchada, que es el credo, la profesión de fe, y la oración justamente universal, que es la que estamos viendo. Esta plegaria, oración universal, también denominada oración de los fieles, no porque las intenciones sean proferidas por la asamblea, sino porque, como decía recién, los catecúmenos no estaban obligados a asistir, de algún modo nos abre la puerta, digamos así, a un horizonte, digamos, de profunda conexión con el Padre y una profunda respuesta junto con la profesión de fe, el credo, ¿no? Y la estructura de esta oración universal, fíjense, no está inventada solamente por la Iglesia, sino que está tomada de la primera carta de Timoteos, allí en el capítulo 2, que Pablo le habla a Timoteo de cómo tiene que suplicar a Dios pidiendo justamente por las necesidades de la Santa Iglesia, por los que gobiernan, por los que sufren necesidades, por los hombres, por la salvación del mundo entero. Fíjense, esta inspiración, digamos, de la liturgia se basa justamente en la palabra bíblica, como digo, de Primera de Timoteo. Por eso, la estructura que va a quedar, digamos, plasmada para poder elaborar esta oración universal, esta oración de los fieles, como le decimos, tiene que ver entonces con esta invitación, digamos, de Pablo. La estructura de la oración es de tipo colecta, vale la pena decir eso, es decir, que es un diálogo entre el que celebra, el que preside, y la asamblea, ¿no? Y un diálogo que expresa y simboliza, por supuesto, el diálogo tan amoroso, ¿no?, entre Dios y su pueblo. El que preside la celebración, dirigiendo la oración universal, si es posible, conectándola con las lecturas, ¿eh? Invita justamente a que por medio de esta oración nos acerquemos al Padre. El celebrante justamente es el que preside la oración universal desde la sede y las intenciones se anuncia, digamos, por parte del animador, el comentarista, con el diácono u otra persona que pues, puede ser elegida desde un atril, que es el que se está guiando, o desde el ambón. La oración universal puede ser leída desde el ambón porque justamente es parte de la liturgia de la palabra, ¿no? Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a ir como tratando de cantar esto, como decimos siempre, y vamos después a meternos de lleno entonces cómo se elaboran, cómo son las estructuras de esta celebración, de estas oraciones de universal, ¿no?
Es el lugar donde quiero encontrar quién soy para ti, quién soy en verdad. Solo en ti encuentro paz. Sé que escuchas mi voz, puedo ver tu obrar y aunque sienta dolor. Solo quiero adorar, solo quiero adorar. Ven y llena este lugar con tu gloria. Pues en la temporada.
quisiste entregar. No te cansas de amar, no te cansas.
No entendí mal, en alguna de las semanas pasadas el padre dijo que lo ideal es que la misa termine con la bendición del sacerdote, y si la guía tenía que hacer alguna conclusión, que fuera antes de eso, como que lo que quería, tendría que quedar flotando así como despedida con lo que uno se va, es con la bendición y la despedida del sacerdote. Y yo creo que los fieles lo sentimos así, como que lo ideal es eso. Pero yo escucho diariamente la misa de Radio María, que para mí la radio es como un templo, y la misa no concluye así. Después de la bendición del Padre, hay como un corolario, un comentario de la guía. Que si yo no entendí mal, en este programa se dijo que era mejor que ese comentario se hiciera antes, en un pequeño intermezzo antes de la conclusión de la misa, con la bendición del Padre y el envío, digamos, del sacerdote que es celebrante. Me gustaría que, si es realmente que así es mejor, porque yo lo siento así como lo que entendí que dijeron, me gustaría que la misa de Radio María también fuera así. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por comunicarse. Miren, es verdad, digo, siempre que hablamos nosotros de liturgia, estamos hablando, me parece que está bueno, creo que ya lo dijimos esto, de que siempre nosotros tenemos un criterio para lo que son las misas en las comunidades, en los templos. La misa de los medios de comunicación siempre tiene una particularidad, es que la gente no está viendo, sobre todo si es por radio, no está viendo lo que está ocurriendo. A veces los comentarios, las municiones a ciertas partes del rito, de la celebración, terminan siendo un poquito más, más cantidad de números, porque es necesario. La gente no está viendo lo que está ocurriendo. Pero normalmente las misas de las comunidades, que es a la cual nos estamos refiriendo, yo digo, aclaremos eso, vuelvo a repetir, lo de los medios de comunicación, las misas, las celebraciones de los medios de comunicación tienen ciertos criterios muy particulares. Lo que estamos hablando siempre es cuando hablamos de los templos, que es cuando hablamos de las comunidades. Lo ideal siempre es que después de la bendición del sacerdote, el animador, el comentarista, haga su monición breve, como despedida, y después el sacerdote termine, que sea la última palabra, diciendo pueden ir en paz, o esa despedida que siempre usamos en la misa. Entonces, es un criterio fundamental, sobre todo para nuestras comunidades cuando hacemos una misa presencial. Pero bueno, en eso vamos creciendo todos, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por comunicarse. Pueden seguir llamando entonces y contar sus experiencias, ¿no? Si quieren llamar al 0810-7x7 o si quieren dejar su mensajito al 351-8171-593. Seguramente ya lo saben a esos números, pero continuamos un poquito con lo que significa, ¿no? Decíamos recién, antes de la pausa musical, que es justamente esta oración universal, esta oración de los fieles, que podemos llamarle también así. Decimos siempre que la estructura, entonces, de esta celebración siempre tiene que estar, digamos, en ese orden, como decíamos, inspirado por la primera carta de Timoteo de San Pablo. Y estas oraciones, bajo la dirección del celebrante, de un diácono o de un ministro, puede ser, por supuesto, también el obispo, son peticiones propuestas, digamos así, con una sabia armonía, mediante la cual justamente la asamblea va a ejercer su oficio sacerdotal, es decir, este oficio de rogar, de interceder por todas las necesidades. Es por eso que si hay un diácono, se le confiere la función justamente de proponer estas intenciones, por ejemplo, también se puede hacer a un cantor, o si hay a una persona, en el caso que haya un monitor, un guía, puede hacerlo un animador. Y este carácter colectivo de la oración de los fieles se expresa por el contenido de las intenciones y no por la diversidad de las personas que lo lean. Entonces, ya tiene un carácter profundamente universal porque justamente tienen una característica en sus contenidos de todo lo que abarca. Y por eso el orden de las intenciones de ordinario siempre será la siguiente. Primero, por las necesidades de la Iglesia. Segundo, por los gobernantes y por la salvación del mundo entero. Tercero, por los oprimidos por cualquier necesidad, por los que sufren cualquier necesidad. Y cuarto, por la comunidad local, por necesidades particulares. Como ven, vamos de lo mayor a lo menor, digamos, de lo general a lo particular, ¿no? La Iglesia Universal, el ámbito civil como es los gobernantes y el mundo, después las necesidades concretas y después la comunidad local. Y entonces, esta es la estructura general. Yo puedo ir poniendo una o dos, depende de lo que vamos creando en torno a estos rubros, podríamos decir, ¿no? Y esto, como digo, es lo que está inspirado en la primera carta de Timoteo. Algunas celebraciones más particulares, como una misa un poco más íntima, a un matrimonio, a una exequia, o alguna, una misa de catequistas, por ejemplo, bueno, pueden ser propuestas intenciones de modo más bien espontáneas, ¿no? Que tienen que ver más bien con la ocasión. Entonces eso está muy bueno. Fíjense que yo siempre digo lo siguiente, que en razón de su estructura, las intenciones suelen proponerse de tres formas distintas, ¿no? Las intenciones siempre son, de acuerdo a cómo las vamos estructurando, primero, le decimos de forma plena, que tiene que ver con en una estructura más grande, más general y mucho más, poquito más larga, que es, por ejemplo, cuando decimos, oremos por tal cosa, para que, y ahí ponemos la intención, en la cual justamente anunciamos por quién se ha de orar y qué se ha de pedir para eso, ¿no? Para por lo cual estamos pidiendo. Así están, por ejemplo, conformadas las invitaciones a la súplica en la parte, digamos, cuando el Viernes Santo, por ejemplo, rezamos por las distintas intenciones, ¿no? El Viernes Santo. Esa es la forma plena. Oremos por, ¿para qué? La forma parcial primera es cuando ponemos solamente el ¿para qué? Oremos para qué. A ver si ponemos un ejemplo y lo entendemos mejor. En la forma plena podemos decir, oremos, por ejemplo, el domingo pasado fue el Día de la Madre, si me ocurre. Oremos por nuestras madres, para que el Señor bendiga el don de la maternidad y sus hijos en ellas, por ejemplo. En cambio, la forma parcial primera siempre dice solamente el ¿para qué? Oremos para que las madres reciban de parte de Dios la bendición por sus hijos. Es decir, fíjense, estamos componiéndola solamente con el ¿para qué? Justamente, después de enunciar la gracia que se ha de pedir, usamos solo el verbo, un solo verbo. Se dice, ¿para qué estamos pidiendo, no? ¿Por qué estamos, de un modo, suplicando esa, para quién es esa intención? Y la forma parcial segunda es solamente cuando usamos el oremos por. Tan solo anunciamos por quiénes estamos intercediendo. Por quién se está intercediendo. Entonces, es como más concreta, es como que parece más bien una letanía. Y entonces, qué lindo es poder también componerla de un modo simple. Oremos por las madres en sus días, Oremos por la juventud en este día de tal cosa. Digo, es simple, solamente ponemos el por. Nada obsta, por supuesto, para que se utilicen los tres modos en cada serie de intenciones, pero mientras la forma plena que decíamos, que lo haremos por y para que es más propia en celebraciones solemnes, la forma parcial primera presenta intenciones más concretas a la comunidad, ¿no? Y la forma parcial segunda deja a cada orante el contenido de la intención. Oremos por tal cosa, y quizá cada uno en su corazón puede agregarle, digamos, lo que quiere. Entonces, esta variación, digamos, sí está bueno respetarla en un contexto para que siempre sean más o menos la misma, para que siempre sean las que vamos, como de algún modo, facilitando a la gente. Recordemos que los que leemos un guión, los que leemos las municiones, tenemos la letra, tenemos el texto, pero la gente que está oyendo, la que está escuchando, no tiene el texto. Entonces, recordemos que su comprensión tiene que ser un poco más, de algún modo, no sé, más pausada, la comprensión tiene que darle tiempo. Necesitamos justamente hacer este esfuerzo para que la asamblea pueda disfrutar lo que estamos leyendo y pueda comprender lo que se está proponiendo. Bien. La tenemos de vuelta a Adriana, me parece, así que si hay algunos mensajes o si no, vamos a una pequeña pausa musical para poder ir, como digo siempre, decantando todo esto, ¿no, Adri?
Muy bien, vamos al encuentro de la música y la oportunidad, padre, de que los oyentes puedan dejar sus inquietudes, sus preguntas, sus experiencias también en torno a la elaboración de esta oración universal. Pueden comunicarse al 3518 171-593.
Lo podrá ocupar. detente y empieza a cantar. Si soy el primero, me pierdo. Si soy el último, el primero. Es la lógica del cielo. Si soy el primero, me pierdo. Si soy el último, el primero. Es la lógica del cielo.
Suelta todos esos miedos. Quien encuentre ese lugar encuentra también el cielo.
Detente y empieza a cantar. Si soy el primero, me pierdo. Si soy el último, el primero. Es la luz.
Bueno, gracias a los que se van llegando. Recuerden que pueden participar con sus preguntas al 351-871-593. Quiero mandar un beso a Gaby, a Néstor, como siempre, que nos están escuchando. Valentina pregunta, ¿se puede omitir la oración de los fieles en el guión? Una pregunta para el padre Mario. ¿Padre?
Sí. La oración de los fieles, digamos, se sugiere, digamos, para, sobre todo para las celebraciones más importantes, digamos, ¿no? El domingo, por supuesto, y para algunas fiestas o solemnidades. Pero nada obsta, digamos, que pueda ser omitida. Lo que no podemos omitir, por ejemplo, es en las fiestas, en las solemnidades, los domingos, por ejemplo, la profesión de fe, el credo. Pero se puede omitir incluso hasta la homilía, porque justamente la homilía es un comentario sugerido, sobre todo para los días domingos, en los cuales el que preside va como asentando, digamos, y acercando la palabra de Dios a la asamblea, pero con mucho más razón puede ser omitida por razones pastorales, por algún otro criterio, la oración de los fieles. Pero se recomienda que se la haga por el sentido de que es como unir, ¿no?, la palabra escuchada con la asamblea y sus necesidades. Por eso es importante, recién veíamos, Adri, cómo están estructuradas, decíamos, se estructuran de tres modos: forma plena, oremos por, para, oremos para qué solamente, o oremos por. Digo, son tres modos, y que de algún modo elaborarlas implican, yo digo, ser expresión de lo que la gente trae en su corazón, ¿eh? Por eso es importante no solamente copiar lo que trae los libros, los guiones elaborados, sino también aprender a ser voz de las necesidades de nuestra asamblea, ¿no? Bien.
Padre, y otra pregunta antes de dejarte continuar, sí, más bien es una experiencia. Carmen dice, en cuanto a las intenciones, bueno, me imagino que habla de la oración universal, dice, solían hacerla los niños de la catequesis y uno a uno las leía, y deja bendiciones, Carmen.
Sí, 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 bueno, digo, la oración universal, yo hace ratito aclaré, que no es por la diversidad de personas que la lean, sino por la diversidad de intenciones que se dicen, ¿no? Pero no está mal, por supuesto, incluso cuando uno ve misas, no sé, en el Vaticano, en Roma, uno ve cómo distintas personas de distintos idiomas van proponiendo las intenciones, digo, eso no está mal, evidentemente, ¿no? Pero recordemos que el nombre de oración universal viene dado, ¿no?, por las intenciones y no por la diversidad de personas que la leen, ¿no?
Pero puede ser así, que sí, puede leer cada uno una
diferente. Sí, es muy bonito eso, porque de algún modo también hace que, por ejemplo, las misas de comuniones, distintos niños van, digamos, de algún modo acercándose a ofrecer sus intenciones. Eso me parece que tiene que ver con una pequeña participación activa también de nuestros niños, sobre todo cuando hay niñas, ¿no?
Bien. Bueno, padre, continuamos entonces con este tema tan interesante.
Interesante porque me parece que hace a nuestras celebraciones tan cotidianas, podríamos decir, ¿no? Recién vimos entonces cómo según la estructura, estas tres diversas formas de presentarlas. Yo decía recién también que nada obsta que se usen de distintos modos, es preferible que se use un solo modo en cada celebración. Y como decíamos siempre, en la variación está el buen gusto, ¿eh? Siempre deberá recordarse lo que un gran profesor nuestro, padre José Aldazábal, sacerdote español de Barcelona, fundó el CPL, el Centro de Pastoral Litúrgica, digamos que tiene mucho libro editado sobre liturgia. Dice, siempre él recordaba, ¿no?, que las intenciones siempre, yo vuelvo a rescatar esa palabra, siempre son dirigidas a Dios Padre. Y ayudan, él decía, especialmente a recordarles a los fieles las intenciones por las que vale la pena que ore una comunidad cristiana. Por lo tanto, no son como una admonición. Y ojo, dice, la oración propiamente dicha no son las intenciones, sino, acá viene la clave, la respuesta que les da la comunidad dirigiendo su oración a Dios. Y entonces, nosotros podemos hablar de que las intenciones, digamos, son de modo universal por todo lo que se va a pedir. Pero la oración universal, la oración de los fieles propiamente dicha, yo vuelvo a rescatar, es la respuesta que la asamblea le da a esas intenciones dirigiendo su oración a Dios. Esto me parece muy importante rescatarlo, porque en la asamblea, justamente, y quien tiene la voz, quien tiene la potestad, o digamos, quien ejerce su sacerdocio bautismal, es la asamblea, ¿eh? Y en las asambleas para grupos particulares, por ejemplo, no sé, misa con niños, misa con jóvenes, con catequistas, con niños de comunión, podrá de algún modo permitirse que haya intenciones espontáneas, salvando siempre antes que existan las cuatro peticiones estas que decíamos que son más bien obligatorias, que, como digo, vuelvo a repetir, no están tomadas, digamos, de cualquier lado, sino que son propuestas por el mismo San Pablo en la primera carta a Timoteo. Esto seguramente no puede darse en grandes asambleas, pero sí en grupos más chiquitos. Entonces, la asamblea participa de un modo muy especial porque siempre va a estar de pie. Recordemos que toda oración a Dios se dirige a Dios estando de pie, diciendo, cantando, ¿no?, la invocación común después de cada intención, o bien orándolas en silencio. Eso puede ser también una de las respuestas. Pero yo quiero rescatar esto. La parte más importante de la oración de los fieles es la que responde los fieles, la asamblea. La que corresponde a la participación de cada uno de los fieles que componen la asamblea. Y para que esta participación sea verdadera y activa, como nos propone la liturgia, es mejor que se repita después de la presentación de cada intención. Entonces, si decimos que se repite después de cada intención, no hace falta que se repita apenas el guionista o el animador, el comentarista la propone. Entonces, ¿a qué voy con esto? Por ejemplo, decimos, el sacerdote va a introducir, por ejemplo, presidiendo esta celebración, va a decir, queridos hermanos, vamos a pedir al Señor con toda confianza por nuestras intenciones. Y el que anima va a decir, a cada intención respondemos, no sé, si es la fiesta de la Virgen, por ejemplo, por María, escúchanos, Señor. No hace falta que se repita ahí, en ese momento, por parte de la asamblea, esa respuesta, porque esa respuesta va a ser dada a la intención. Si todavía no se dijo ninguna intención, entonces no hace falta que nadie repita, por supuesto, esa petición. Eso me parece importante siempre decirlo, porque si no, estamos repitiendo una intención, una petición a nada, ¿no? Eso es muy común que nos pase. Es muy difícil, digamos así, sacar esto porque se nos ha metido mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el estilo del salmo responsorial. Cuando uno pasa a leer el salmo, dice la antífona y la asamblea repite inmediatamente la antífona. Pero es distinto. El salmo responsorial corresponde que sea así. Pero en la oración universal, la oración de los fieles, no, porque la respuesta es a cada intención. Entonces, la respuesta tiene que ser dada después de la primera intención. Entonces, quizá yo...
Padre,
como
absoluto, sí. Perdón, no sé, yo me imagino que a veces el animador sí. Deja ese espacio para ver si la gente comprendió o puede repetir para claro. Recordarla, digo yo, como una cuestión de a ver si la aprendimos.
Se ha convertido como una especie de modo práctico, digamos, ¿no? Pero fíjense que... Por proponerlo de modo práctico, pastoralmente, hemos perdido la noción quizá de que en realidad es una respuesta a cada intención. Por eso quizá, yo como sugiero, digamos, claro. Es que después que el sacerdote invite a Dios, hacemos la oración universal, ahora hacemos, pedimos a Dios por nuestras intenciones, el que anima directamente lea la intención que se propone y al final dice, vamos a repetir por María, escúchanos Señor. Y ahí ya queda. ¿No? De queda, digamos, como marcada la petición para cada una de las intenciones posteriores, digamos, ¿no? Entonces, es muy difícil esto, lo que pasa es que somos como muchas personas, gente de costumbre, entonces nos va metiendo ciertas costumbres, pero no, por más que continuemos así, no perder la conciencia, y esto me parece está bueno, de que cada respuesta es a cada una de las intenciones, no es una respuesta de la. Ahora, sí es importante elaborar muy bien esa respuesta, porque como decía recién, es la verdadera participación de los fieles como respuesta a la intención. Lo otro es una intención. La oración de los fieles es la que pronuncia la asamblea, ¿no? Después de la pausa, vemos rápidamente, si te parece, Adri, cómo son entonces estas respuestas. ¿Te parece?
¿Cómo no? Vamos a la música.
Elegidos y llamados con inmenso amor, sensibles al rebaño de Jesús el buen pastor, ungidos y enviados para consolar heridas de la vida, huellas de peregrinar, fuego siempre vivo llama del amor, no se entreguen al frío, los llamados a dar calor, elegidos y llamados para ofrecer al Cristo del camino que alivia y da paz. Ungidos y enviados para abrazar la cruz donde la vida suscita un nuevo manantial. Fuego siempre vivo, llama del amor, no se entreguen al frío, los llamados a dar calor. Para poder ver el paso de Dios vivo en el alma del pueblo fiel. Ungidos y enviados para transmitir la llama encendida, antorcha de fidelidad. Fuego siempre vivo, llama del amor, no se entreguen al frío, los llamados a dar calor. Fuego siempre vivo, llama del amor, no se entreguen al frío, los llamados a dar calor. Fuego siempre vivo, llama del amor, no se entreguen al frío, los llamados a dar calor.
Buenas tardes, padre, estaba escuchando. La oración de los fieles también hace falta, rezar por nuestros queridos políticos, porque muchas iglesias lo he escuchado eso, por los políticos, para que le guíen a su pueblo con fidelidad.
Muy buenas tardes. Muy claro, como siempre, el padre Mario. Quería hacerle una consulta. En las oraciones universales, ¿por lo general se termina pidiendo por las vocaciones sacerdotales y religiosas, o es pura coincidencia en mi parroquia? Gracias.
Bueno, ahí escuchamos, padre, ¿pudiste escuchar?
Sí, exactamente. Sí, bueno, rezar por los políticos en realidad no es con ese nombre. La Iglesia, inspirada en San Pablo, nos invita a rezar por nuestras autoridades. Me parece que está bueno, más allá de todo lo que nos puede, digamos, invadir, digamos, desde nuestras opiniones y todo, la oración se dirige a que puedan ser tocados por Dios, para que tengan, digamos, un corazón sensible al bien común, a las necesidades de su pueblo, para que puedan gobernar justamente. Digo, me parece que es una oración que siempre hay que pedir, sobre todo, no por los políticos, sino por los que tienen cierta autoridad, por los que gobiernan. Eso es muy bueno. Está inspirado justamente, como digo, en San Pablo. Y pedir por las vocaciones, está bueno hacerlo, pero no es que necesariamente la última intención o siempre tiene que estar presente la oración por las vocaciones. Ojalá siempre pidamos, por supuesto, por las vocaciones, pero no está sugerido dentro del orden que recién decíamos, como digo, de vuelta, inspirados en San Pablo, ¿no?
Bien. Bueno, padre, esas eran las preguntas que habían quedado.
Bien. Entonces, ¿vos tenés algún mensaje más, Adri?
Por acá no, padre. Tengo mensajes, pero más bien referidos, me parece, que al tema del lector, así que no quiero...
Claro, eso reservémoslo para el... Yo termino un poquito, antes que se nos vaya el tiempo, con cómo son estructuradas las respuestas. Uh-huh. Las respuestas, que lo más importante, acabamos de decir en el bloque anterior, porque es realmente lo que la asamblea dice y es la respuesta de los fieles y es la declaración de los fieles, se puede hacer mediante una breve aclamación, que es lo más común que tenemos, siempre la misma, digamos, y esto facilita que la participación sea siempre activa, ¿no? Entonces, lo que tenemos más común diciendo, por ejemplo, por María te lo pedimos, Señor, o escucha, Señor, nuestra oración, digo, son pequeñas aclamaciones, siempre las mismas, que se van repitiendo después de cada una de las intenciones. Es una primera forma. La segunda forma es mediante un silencio, ¿no? Durante una pequeña pausa, y que se hace después de la presentación justamente de la intención. Es decir, nadie dice nada. Esta participación silenciosa, de mucha tradición en la Iglesia, aunque parezca menos activa, a veces, sin embargo, puede dar a la súplica una mayor plenitud porque es lo que cada uno siente y expresa en silencio en su corazón. Entonces, nada obsta que pueda ser una respuesta simplemente silencio, ¿no? La tercera forma es mediante una recitación comunitaria de una forma de súplica más larga, ¿no? Por ejemplo, como la tenemos en las laudes o las vísperas, ¿no? A fin de que esta repetición, digamos, de dicha forma no resulte cansadora, es necesario por ahí, digamos, como variar en su composición, y para esto evidentemente requiere que los fieles tengan el texto en la mano, ¿no? Por ejemplo, en laudes o vísperas, las intenciones son propuestas, una primera parte por un lector, la segunda parte por otro lector o la asamblea, digo, tiene como dos partecitas. Por ejemplo, decimos, si usamos la estructura esta que decíamos, el por y el para qué. Por la Santa Madre Iglesia y sus ministros, y todos, leyendo el texto, van a responder, ¿para qué? El Señor guíe y oriente nuestros pasos en la búsqueda del anuncio del reino, por decirte, ¿no? Digo, son un pequeño ejemplo nada más. Entonces, la primera parte la dice el animador o el monitor y la segunda parte toda la asamblea. Por supuesto, como digo, es necesario que la asamblea tenga el texto en la mano, pero puede ser una forma de hacerlo. Y una cuarta forma resulta de una combinación, digamos así, de lo que es la primera y la segunda forma. Es decir, un pequeño silencio, quizás más breve, y una respuesta también breve. Entonces, deja combinarla de los dos modos. Me parece que esto tiene que ver con una creatividad, con una forma de hacerlo, con una forma también quizá de ir como variando. Siempre me parece que es importante, que se debe recordar, que se trata de una respuesta, por lo que yo considero inadecuado que la asamblea repita la fórmula al inicio, ¿no? Eso es lo que decíamos recién. Sino que tiene que ser repetida después de que sea anunciada la primera y sucesivamente las otras intenciones. Las demás son intenciones, vuelvo a recordar, lo más importante es la respuesta. Y como respuesta, tiene que ser una respuesta a algo, digamos, ¿no? Obviamente que corresponde, yo lo dije recién, al que preside, no solamente iniciar la propuesta de la oración universal, sino también, de algún modo, cerrar la oración universal también. Es decir, darle como el cierre, digamos, como corolario, digamos, ¿no? Basta que simplemente sea una oración sencilla, que el sacerdote diga, por ejemplo, escucha, Señor, esta oración es que te dirigimos desde nuestro corazón o te dirigimos con mucha fe. Digo, cerrar, ¿no? Que no quede como solamente después de la última respuesta, como que ya está, ¿no? Sino que el que preside tiene que abrir la oración, después la estructura, como decíamos, que se van repitiendo las intenciones con sus respuestas, y el que preside también entonces tiene que cerrar la oración. Esa oración, cada sacerdote, cada ministro que preside la celebración, sabrá cómo buscarla, sabrá cómo hacerla, no responde eso a la asamblea, pero digo, tiene que saber buscarla desde una oración que sea sencilla, simple, y que pueda, en su brevedad, también ayudar a que los fieles cierren, como digo, su oración.